La Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Madrid se asfixia y no por el calor. La comunidad, dice el consejero de Hacienda, no puede recortar ni un euro más si quiere cumplir con el objetivo de déficit. El problema no es de voluntad, ha explicado Enrique Osorio, sino de justicia. Porque tal y como está diseñado el modelo de financiación, hace que la Comunidad de Madrid deje de ingresar 2.453 millones de euros al año, que según Osorio le corresponderían. Por si las sucesivas quejas no han llegado a oídos del gobierno de Mariano Rajoy, la comunidad ha decidido ponerlas por escrito en una carta que ya han enviado al ministro Montoro. Pilar Vicente.
En esta última carta que se ha remitido al ministro, Enrique Osorio pide a Montoro que promueva la supresión de las trampas, que reforme el modelo de financiación, que, lo dice directamente, se hizo con el objetivo de asfixiar a Madrid en beneficio de comunidades como Cataluña y Andalucía. Le reclama cambiar el modelo de financiación autonómica, quitar lo que llama trampas que van restando millones de euros.
La de los 600.000 habitantes menos en sanidad que no tienen financiación sanitaria, esas son 240. La del fondo de competitividad son 700. El cálculo incorrecto del IBE de los impuestos especiales son 1.400. Todas esas trampas suman 2.453 millones de euros al año. La diferencia de financiación entre Madrid y Cataluña, entre Madrid y Andalucía, es abismal. Ellos tienen unos 14.000 millones de euros y nosotros tenemos 11.000.
Lo pide Madrid, que declara haber hecho ya un esfuerzo extraordinario en gastos. Si no hay cambios, el ministerio estaría comprometiendo seriamente a una comunidad que hasta ahora ha cumplido siempre con el objetivo de estabilidad presupuestaria. Podríamos sufrir serias dificultades para cumplir con el déficit.
Bueno, las dificultades de Madrid para cumplir con el objetivo de déficit, entre los recortes que ya ha puesto en marcha el gobierno regional este 2013, está la subvención que venía destinando a la expedición Madrid rumbo al sur. A pesar de la retirada de esta ayuda, más de 100 jóvenes aventureros han salido hoy de la capital en la octava edición de esta iniciativa que este año los va a llevar hasta Marruecos. Enseguida vamos a hablar con ellos, vamos a ver qué tal les ha ido en la primera etapa y si ya tienen síndrome de abstinencia. Porque en Madrid rumbo al sur los chavales no pueden llevar ni teléfono móvil, ni MP3, ni ningún aparato electrónico, lo que para algunos chicos de 17 años ya es todo un ejercicio de supervivencia. Eso será en unos minutos. Antes vamos a repasar otras noticias de este lunes 19 de agosto. Roberto García y Bea Montalvo están en la dirección técnica. Un saludo de Marina Fernández. En nombre de todo el equipo, empezamos.
El procedimiento ha sido un procedimiento normal. Una vez que se levantó la suspensión por parte del Tribunal Superior de Justicia, pues lo que se ha seguido es el procedimiento administrativo normal, sin ningún tipo de prisa y sin pausa, el procedimiento tal y como está establecido en la Ley de Contratos.
Patricia Flores, la viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a la que escuchábamos, ha firmado hoy mismo la adjudicación con la que culmina el proceso de privatización de 6 hospitales madrileños. Se trata del contrato a través del que la empresa IMA San Pablo se asegura la gestión de los centros de Aranjuez, Parla y San Sebastián de los Reyes. En septiembre, dice la Consejería de Sanidad que esos 3 hospitales y los otros 3, que se han repartido entre Sanitas y Rivera Salud, van a estar funcionando en manos privadas. Pues faltan solo unos días para que termine el mes y los trabajadores de estos centros, aseguran en el sindicato médico Amits, no han recibido ni una sola instrucción de la consejería sobre qué pasos tienen que seguir ahora que los hospitales en los que trabajan van a depender de empresas privadas. Julián Ezquerra, su secretario general, ha pasado este lunes por Hora 14 Madrid.
No sabemos en qué condiciones van a estar, no sabemos cuántos van a trabajar, qué tipo de contratos y qué modalidades van a tener. Es decir, son todo incertidumbres, miedos, ansiedad.
Mañana martes se cumplen 5 años del accidente de Spanair, el accidente de Barajas en el que murieron 154 pasajeros del vuelo JK5022 con destino Gran Canaria. Así que mañana, en el aeropuerto madrileño y en el monumento del Parque Juan Carlos I, la Asociación de Afectados va a rendir homenaje a las víctimas. En su nombre siguen además luchando porque se reabra el caso, la causa penal, que la Audiencia de Madrid decidió archivar atribuyendo toda la responsabilidad de lo ocurrido a los pilotos que murieron hace ahora 5 años. Por eso han pedido amparo al Tribunal Constitucional. Loreto González es una de las supervivientes del siniestro y madre además de una de las víctimas.
Hemos luchado y llevamos 4 años luchando por la causa penal. El año pasado la cerraron, en nuestra opinión, de una manera inapropiada que no entendemos desde la asociación y desde las víctimas, y queremos que el caso se reabra por la vía penal y se identifique las personas y entidades responsables, se les aplique la ley, que los jueces correspondan lo que sea, y después ya vendrán las indemnizaciones y ya vendrá lo demás.
Las familias de las dos niñas de 13 y 14 años que este domingo murieron ahogadas en el embalse de Valmayor, donde está prohibido el baño, han solicitado ya que sus cuerpos sean repatriados a su país de origen, a Ecuador. Será a lo largo de esta semana. Hoy los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid, el 112, ha recordado los riesgos de bañarse en un embalse. Pilar Rodríguez es su portavoz.
Que son frecuentes los remolinos. Los fondos no se ven debido a la vegetación, también a los lodos y a las arenas y a la irregularidad del terreno.
De los 30 embalses y pantanos que hay en la Comunidad de Madrid, solo está permitido el baño en el de San Juan.
La cadena SER con Madrid 2020. Quedan 19 días.
Llega el momento final. Esto es lo mismo que cuando un deportista pues está preparando unos Juegos Olímpicos. Se invierte mucho tiempo, se invierte mucho esfuerzo, mucho sacrificio y llega el momento de la verdad, donde pues puedes ganar una medalla o puedes no ganar una medalla, pero evidentemente te enfrentas a ese momento pues con muchísima ilusión, con muchísimo optimismo y todos esperamos pues que todo salga a lo mejor.
Es el sprint final, como decía Teresa Zabel, consejera delegada de Relaciones Internacionales del equipo de Madrid 2020. Quedan 19 días y cualquier esfuerzo puede ser determinante. La última palabra la tienen en sus votos los miembros del COI. La decisión la van a tomar en Buenos Aires el 7 de septiembre y allí mismo, en la capital argentina, se ha celebrado hoy la cuarta edición de la Maratón Hispano-Argentina. 1.500 personas han recorrido sus calles bajo el lema Buenos Aires corre por Madrid 2020. 7 y 27 minutos de la tarde. Hacemos una pausa y hablamos con los chicos de Madrid rumbo al sur, que ya están rumbo a Marruecos. Hasta ahora.
La Ventana de Madrid.
Madrid sigue mirando al sur. Esta mañana 108 adolescentes han salido desde el estadio del Real Madrid, desde el Santiago Bernabéu, con destino a Marruecos, aunque todavía no han dejado España. Y por eso aprovechamos para hablar con uno de ellos en esta Ventana de Madrid. Enrique Pírez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos ya, que hemos hecho casi la marcha que nos tocaba el primer día y finalizando.
Primera etapa de la expedición Madrid rumbo al sur 2013. ¿Estáis cansados?
Bueno, no, se sobrelleva.
¿Cuántos kilómetros?
Todavía.
¿Cuántos kilómetros habéis hecho?
Creo que han sido 15 más o menos.
¿15 kilómetros?
Sí.
Y que habéis compartido, creo, con algunos participantes de ediciones pasadas. ¿Qué os han contado?
Sí, han venido un montón de participantes de otras ediciones que nos han animado a que disfrutemos un montón el viaje, que aprovechemos al momento todo, porque que no estemos pensando nada en el futuro, sino todo lo que estemos viviendo al máximo y que nos fijemos en todo, que no nos perdamos ningún detalle.
Y para eso creo que no podéis llevar ni teléfono, ni MP3, ¿vais a sobrevivir tantos días sin tecnología?
Sí, vamos, yo de hecho agradezco un montón que no nos dejen traer ninguna de esas tecnologías porque te despistas y tienes a todo el mundo ahí que te está hablando, aunque sea a miles de kilómetros, y no estás atento. Y aquí estamos solamente hablando entre nosotros y disfrutando de la oportunidad que se nos da.
Enrique, has conseguido tu plaza entre 3.500 aspirantes. ¿Qué has tenido que hacer para irte rumbo al sur?
Pues esta edición se podía hacer o un vídeo o una foto con un comentario cortito o un trabajo escrito, que es concretamente el que he hecho yo, sobre una frase de Teresa Calcuta, de Calcuta puede estar en cualquier lugar del mundo siempre que se tenga ojos para ver, o mejor dicho, para mirar. Y un trabajo máximo de extensión de 5 caras, que yo concretamente hablé sobre unos voluntariados que he hecho y todo lo que me sirvió en mi vida y que es lo que me ha animado a venir aquí para tener más experiencias con otra gente.
Porque vas a sacrificar prácticamente los últimos días de tus vacaciones para conocer un proyecto de cooperación, otro país como es Marruecos, trabajos que se hacen allí. ¿Por qué crees que es tan importante este viaje?
Sí, vamos, para mí no es sacrificar. Yo realmente considero que estoy aprovechando un montón estos días. Yo llevo todo el verano esperando a que lleguen estos días de irnos allí a Marruecos, estar con toda la gente que estuve ya en las pruebas físicas y todos los cursillos y a ver qué es lo que nos separa, porque realmente no nos han dicho mucho. Estamos a verlas venir.
Pues el que lo sabe todo es el que está acompañando a los chavales desde la primera expedición, desde que nació el proyecto, el director de Madrid Rumbo al Sur, Telmo Aldad, de la Cuadra Salcedo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo has visto a los chicos? ¿Están en forma para la aventura?
Bueno, están en forma, pues son unos bestias. Ya sabes, que ha hecho 15 kilómetros, pero son muchísimos más. Han subido desde Cercedilla, solo por la calzada romana, con un desnivel de 600 metros. Y estamos ya justo viendo Balsain, que está precioso el campo, que es una preciosidad como está. Vemos la granja al fondo y Segovia mucho más allá. Y van a hacer como casi 30 kilómetros. Entonces nos vamos por esta antigua calzada romana, que era la Antonina, que era la 24 calzada. ¿Mm? Y nos vamos justo hasta el cuartel, justo debajo del acueducto romano, el cuartel de artillería, porque el ejército colabora con nosotros, nos deja dormir ahí las instalaciones, uh-huh. Nos enseña un poco la vida militar, cómo funcionan, cómo hacen, cuál es la realidad del ejército, y de allá ya mañana, reas, nos vamos ya en camiones, con camiones de bomberos de aquí de la Comunidad de Madrid, con un camión que nos deja carreteras, y nos vamos para Algeciras y ya para África.
Telmo, nos decía Enrique que no saben mucho del viaje. ¿Nos puedes contar, nos puedes desvelar algo?
Sí, bueno, va a ser un viaje, como habéis dicho muy bien, por Marruecos. Vamos a visitar proyectos y vamos a estar y vamos a convivir con la gente que trabaja en proyectos de cooperación, también en empresas privadas, en instituciones sanitarias, en colegios. Vamos a estar en el monte con los bereberes, con los aves del desierto. Vamos a ver ese antiguo vestigio y esas... Porque uno cuando piensa en Marruecos, bueno, piensa en un país muy cercano, porque geográficamente está al lado, pero en un país como que si no tuviésemos nada que ver, cuando es al contrario, cuando nuestra historia común desde hace cientos y cientos de años está muy unida. Y entonces yo creo que los jóvenes descubren esa cercanía, esa historia, porque vamos con profesores de historia, de astronomía, de cooperación, de positivismo. Yo creo que es muy, muy importante hoy en día, con esta crisis, yo creo que más que es económica y que golpea a todos y nos golpea a todos duramente, salir un poco y buscar cosas y gentes que merezcan la pena y que tengan ganas de salir adelante. No volvemos todos contagiados. O sea, creo que es bueno.
Oye, Telmo, creo que hay más chicas que chicos en esta edición. Sí, sí, ¿somos más aventureras?
Siempre, ¿eh? Sí, hombre, ¿sabes lo que pasa? Que cuando sois más jóvenes, o a la misma edad, 16, 17, que es lo que va destinado a este programa, pues sois mucho más aplicadas, mucho más decididas, bueno, entonces eso se nota y a la hora de plasmar un trabajo. Pero bueno, lo que pretende Rumbo al Sur es no diferenciar entre unos y otros, sino aprovechar esa energía y esas ganas que tienen, y esas ganas, como te lo estaba diciendo ahora ese chico, de aprender, de verdaderamente fijarse en todo, porque a esta edad es cuando puedes aprender de verdad las cosas y cuando aprecias las cosas. Cuando te vuelves más mayor, te haces más perro y te crees que sabes todo, no asimilas todo de esa misma manera, y eso creo que es la gran de este proyecto.
¿Y qué aprenden? Porque tú ya has visto muchas generaciones de jóvenes expedicionarios que han participado en Madrid rumbo al sur. ¿Vuelven igual que se fueron o los cambia realmente la experiencia?
No, les cambia totalmente. Les cambia totalmente porque yo creo que fundamentalmente es un viaje interior. Es un viaje donde salen un poco de ese caparazón que esta sociedad les da, porque tiene que ser así, tienes que estudiar, tienes que estar protegido por tu familia. Pero cuando de repente te das cuenta con chicos y chicas de tu misma edad que tienen muchas cosas en común, porque lo que es una selección natural, o sea, de gente inquieta, de gente que quiere hacer cosas, de gente que se arriesga, que se apunta a una, lo que decías tú, es la palabra aventura, que también harías también para saber afrontar las cosas de esta vida. Bueno, pues entonces hay, también me parece que es una juventud increíble. Cuando dicen ese estereotipo de la juventud pasota, de la juventud desinteresada, que no quiere, en estas 8 ediciones ya, lo que hemos podido ver con miles de chicos presentados, que es una gente excepcional, de verdad. O sea, que el futuro está no asegurado, aseguradísimo. O sea, que eso es una suerte.
Es una suerte, está bien oír eso. Este año no contáis con subvención del gobierno regional. ¿Vamos a tener un Madrid rumbo al sur 2014?
Sí, sí. Mira, yo creo que esta idea, que nace gracias a la Comunidad de Madrid, yo desde aquí lo quiero decir, con una idea excelente, y luego gracias a bueno, por ejemplo, este año viene, no tenemos subvención, pero vienen bomberos en su tiempo libre, pero vienen bomberos de la comunidad, nos dejan un camión que no se utiliza en estas épocas estivales, se utiliza en invierno, y carreteras también nos deja un esto. Mira, yo creo que cuando no hay dinero hay que tener imaginación y hay que hacer las cosas, y la gente te ayuda. Entonces, bueno, pues cuentas con, de repente hay cosas, puertas que se cierran, puertas que se abren. Yo creo que eso es parte de la vida, y yo creo que siempre va a haber un Madrid rumbo al sur. Porque nosotros lo pensamos ahora, que bueno, la cosa está mal, que dice, bueno, si creemos en este proyecto y creemos de verdad, pues hay que dar una oportunidad y luchar todos y seguir para adelante. O sea, que eso es bonito, claro que habrá.
Pues de Enrique Pírez, aventurero, y Telmo Aldad de la Cuadra Salcedo, director de Madrid Rumbo al Sur, muchísimas gracias por estar en esta ventana de Madrid y buen viaje.
No, y solo decirte una cosa, que gracias a los patrocinadores, que hay muchos que nos apoyan, que se metan en la web para ver todos los días las crónicas de los chavales, la radio que hacen los chavales y todo lo que se transmite, que es muy fácil, www.madridrumboalsur.com, y os metéis navegando por internet en la aventura.
Pues ahí queda esta dirección y si no, nos lo contáis a la vuelta.
Por supuesto, y si queréis durante, nosotros encantados.
Un saludo.
Muy bien, adiós.
Siete y 38 minutos de la tarde, nos queda muy poquito tiempo, pero caben muchas cosas, muchas propuestas, mucha agenda, hoy con nuestro compañero Hugo Domínguez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marina. Este fin de semana, hojeando la prensa, me llamó la atención una noticia. Decía que casi la mitad de los españoles no sabe hablar ningún idioma extranjero.
Bueno, desde luego los idiomas son una asignatura pendiente para muchos.
Sí, Marina, pero esto tiene remedio, ¿eh? No hace falta salir al exterior o costearse un curso en una academia. Existe en Madrid una alternativa muy económica a la Parque Amena y se trata de los locales de intercambio de idiomas. Ana trabaja en uno de estos locales, el James Joyce Irish Pub.
Lo bueno que tiene es que al estar escuchando inglés, primero haces el oído y después ya quien se atreva a soltarse se suelta, pero suelen animar a que todo el mundo diga algo en inglés y no se coarta en ese sentido. No hay nadie que se sienta mal por el nivel de inglés que tenga. Los hay de todo tipo, desde el más básico hasta un poco más nivel advanced.
Hugo, y para los que ya saben idiomas o los que tienen mucha vergüenza, ¿qué alternativas hay?
Pues el Museo del Traje mantiene una peculiar exposición temporal. Se llama Pisando Metas, Historia del Calzado Deportivo. En ella se exponen piezas pertenecientes al Museo del Calzado de Eda, en Alicante. Un museo, el de Elda, que tiene como objetivo el estudio, la conservación y la promoción del calzado y del que Emelando es su zapatero artesano.
Donde podemos ver pues piezas como cuchillas de patines sobre hielo, zapatos deportivos como de ciclista, zapatos de fútbol también de los años 30 y luego también de los años 60, para ver la comparación de cómo se llevaban los zapatos, los primeros zapatos de esos de tipo de deportes, a los zapatos de los deportes de hoy en día.
Pues agenda reducida, muchas gracias Hugo.
Hasta mañana.
Mañana más Ventana de Madrid, como siempre a partir de las 7:20 de la tarde.